Doctor Roque Silva, director de la undécima región sanitaria. Hola, doctor, ¿qué tal? Buen día nuevamente.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, doctor, hoy es el Día de las Américas. No hay mucho que celebrar, sino mucha preocupación, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el continente, por lo de la pandemia, los números altos, desespera, preocupa, algunas irregularidades que se dan también en la aplicación de las vacunas. Así que hay demasiadas cosas en que preocuparnos y cosas que atender hoy día, ¿no, doctor?
Sí, así mismo, estamos en un momento muy complicado. Realmente el ritmo de contagios, el número de internados que tenemos y también ahora se suma el número de fallecidos, realmente despiertan las alarmas cada día, ¿verdad? Ajá. Estamos en una situación que pensamos que no lo íbamos a vivir, pero lo estamos viviendo y se está afrontando en la medida que se pueda, gracias al gran trabajo que está haciendo todo el personal sanitario desde las trincheras de los hospitales.
Pero no alcanza para evitar los números que tenemos hoy, ¿verdad, doctor?
Así mismo, hay que entender una cosa, Ricardo, y no me voy a cansar de repetirlo. La estrategia fundamental acá para salir de esta situación es el cumplimiento del protocolo sanitario y la llegada de las vacunas en la cantidad que se debe llegar. Esos son los dos secretos fundamentales, las dos estrategias fundamentales, porque si nuestra estrategia es combatir al COVID desde los hospitales, en la recepción de pacientes, ahí el COVID ya nos venció. Ningún país del mundo lo pudo vencer en esa situación. Y si recordamos nomás lo que vivió Europa en la primera ola, es realmente alarmante, ¿verdad? Los números que se vio en Europa y en la primera y segunda ola fue realmente caótico, y lo que está viviendo acá cerca solamente el Brasil, ¿verdad?
Sí.
Pero nosotros ya estamos también ahí cerca de él, por el hecho de que nuestro número de fallecidos diarios nos llevan a estar por detrás, en tercer lugar de Sudamérica, ¿verdad? Sí. Esos números, ¿verdad? Y son cifras alarmantes. A mí particularmente no me hace descansar bien estos números, porque día a día, momento a momento, apenas uno toca el teléfono, ya ve un pedido de cama de terapia, un pedido de atención, un pedido de esto, un pedido de aquello, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es todos los días, y hablamos de pacientes de 20 años hasta 90 años que piden una cama, ¿verdad? Y realmente es una situación embarazosa, es una situación difícil, pero bueno, es lo que nos toca vivir en este momento tan complicado.
Bueno, y no hay ninguna, no hay otra recomendación que lo que hacemos todos los días, lo que ustedes hacen, a veces que tienen oportunidad de hablar, lo que nosotros también hacemos desde el lugar de trabajo en los medios de comunicación, doctora, de cuidarse, cumplir con el protocolo sanitario, porque no hay de otra, ¿verdad? Así que no hay ninguna otra forma de bajar los números en este momento, teniendo en cuenta que los hospitales ya a esta altura están abarrotados, terapia intensiva no hay cama, en terapia intermedia tampoco, en las urgencias tampoco, y prácticamente los primeros auxilios, por llamarlo así, hasta si se quiere, se bajo la planta de un árbol, mango huipe y aguñera, teniendo en cuenta la situación en que estamos, ¿no? Y la gente no termina de entender eso, doctor.
Así mismo, se están haciendo malabarismo con el fin de atender a la gente, pero como te digo, desde hace un tiempo, la meta hoy es que nadie muera sin ser atendido. Realmente la avalancha de pacientes que tenemos en 24 horas en los diferentes servicios de centrales es impresionante. Se han cuadruplicado las consultas por cuadros respiratorios y también las internaciones, ¿verdad? Nosotros teníamos un promedio de camas disponibles entre un 30-40%, o las camas de sala común hoy están en un 100% ocupadas, ¿verdad? Se rotan los pacientes con el fin de seguir dando respuesta, y bueno, es una situación embarazosa, difícil, complicada, pero bueno, estamos batallando con los compañeros ante este momento histórico y difícil para la salud pública paraguaya.
En cualquier momento vamos a llegar a los 100, doctor.
Sí, si tenemos esta tendencia de internado actualmente, en cualquier momento vamos a llegar a los 100. Hay cifras alarmantes, tenés 485 solo en terapia intensiva, de los cuales el 50% son menores de 40 años. Cifras alarmantes, o tener pacientes en sala común de 30, 40 años que requieren una cama en terapia, ¿verdad? Y no tener el soporte para meterlo en una cama, además que elegir quién es el que está más complicado por esa cama. Y bueno, esa es la situación que hoy la estamos viviendo.
¿En este momento están eligiendo ustedes a quién introducir en terapia o no, doctor?
Sí, ya se está eligiendo desde hace 4 semanas. Que
¿Y por decirlo, en esa disputa, quién lleva la de ganar? ¿Los más jóvenes?
Sí, siempre lo que tiene mayor posibilidad de recuperarse los más jóvenes son los que tienen la primera opción, ¿verdad? Ah. Y así se va dando, ¿verdad? Te digo, hoy los hospitales de referencia, hoy prácticamente todos los hospitales de Central son hospitales de referencia porque tienen internados y COVID, y bueno, y ante esa alta saturación de camas, necesitamos que la gente vea eso y se cuide, deje de participar de eventos clandestinos, deje de participar en lugares donde se viole el protocolo sanitario, porque si no, esto está peor, pero puede complicarse aún más.
Doctor, ¿se mejoró sustancialmente el servicio hoy día en el departamento central o dentro de lo que significa la undécima región sanitaria, no?
Sí, nosotros hemos fortalecido en la medida del proceso de planificación todo lo que se puede, ¿verdad? Y hoy seguimos estirando, perdón el término, como chicle para que dar más respuesta, ¿verdad? Todo lo que se podía crecer se está creciendo, y bueno, agradecer también el trabajo que nos está ayudando de sobremanera la gobernación del departamento central y los diferentes municipios, ¿verdad? Con su predisposición para salir adelante en este momento tan complicado.
¿Qué cantidad de hospitales cuentan hoy en Central, doctor? ¿O dentro de la undécima región?
Hospitales distritales, nosotros en Central tenemos 12.
¿12?
En total. Y después tenemos, o sea, hospitales distritales, y después tenemos el Gran Hospital Nacional, el Hospital de Clínica, el Hospital Pediátrico, y son hospitales especializados, pero están en Central, ¿verdad? Eso, y más el IPS Ingavi, que es nuestro sistema integrado con el IPS, ¿verdad? O sea, 16 hospitales tendríamos actualmente, y después tenemos centros y puestos de salud que también hoy albergan a pacientes respiratorios también.
Ajá. ¿Cuántos, decía doctor, tienen terapia intensiva hoy en Central?
Central actualmente tiene en terapia intensiva aproximadamente, solamente en el sector público, 120 pacientes.
120 pacientes.
Sí, no es, no, te miento. 150 pacientes por ahí tiene, porque sumamos el Ingavi, sumamos clínicas, sumamos el pediátrico de Acostañú, que también tiene niños en terapia intensiva. Tenemos el Hospital General de San Lorenzo, el Hospital General de Luque, el Hospital de Villa Elisa, no, mucho más, casi 150 camas en terapia intensiva nomás tenemos en Central, que son nuevas dentro del sistema. Nuevas, nuevitas. No había antes del inicio de la pandemia, y bueno, completamente repletada.
Sí que Central aporta la mayor cantidad de números en fallecidos, como así también en internados en UTI.
Sí, así mismo, eso es la realidad, y hay que entender también, Ricardo, que muchos de estos pacientes que fallecen a diario fallecen en las urgencias o en las salas de internado.
Doctor, ¿qué se recomienda hoy, teniendo en cuenta que el servicio está colapsado, ¿verdad? Por más que de repente, ¿verdad?, el propio ministro, ustedes dicen, ¿verdad?, bueno, está colapsado, ¿verdad?, pero atendemos a quien se va a un hospital. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación que se hace ante una situación aparentemente no grave de COVID-19? ¿Quedarse en casa, ir a una consulta en servicio ambulatorio o ir directamente a los hospitales de referencia?
Bueno, si yo hoy tengo el diagnóstico de COVID, necesariamente debo hacer mi primera consulta en una unidad de salud de la familia, centro o puesto de salud y no enfocarme solamente irme al hospital, ¿verdad? Ajá. De modo que yo sea evaluado y si requiere una internación o algo así, sea remitido a un servicio de salud. Uh-huh. Es lo primero. O sea, nosotros tenemos que entender de que la consulta temprana nos va a ayudar, por sobre todas las cosas, a prevenir las formas graves. Ese es lo que primero debemos hacer, Ricardo, para salir de esto. No llegar a los hospitales ya después de haber consumido todo lo que se lee en las redes sociales y que antes que ayudar complican aún más.
Uh-huh. ¿Cuántas personas están aguardando hoy para ingresar a terapia, doctor?
En Central, 100.
100. Eso significa que están...
No, muchos de ellos ya están en salas de reanimación, ajá, conectadas a un respirador, o están con cánulas de alto flujo, o mascarilla con reservorio, tanto en las urgencias como en las salas de internación.
Uh-huh. Es decir que recibieron los primeros auxilios en ese sentido en cuanto a la asistencia, pero que tiene necesidad sí o sí de pasar a una terapia, pero no hay condiciones ahí, tienen que estar esperando, e incluso pueden fallecer, pueden morir en esa situación, ¿no?
Sí, así mismo. O sea, te digo,
y ahí ya paciente muriendo esperando terapia, ¿no?
Claro, el concepto es que no es que murió por falta de terapia, sino que el paciente murió por las propias complicaciones.
Claro, de hecho, pero digo nada más, está, ¿no? Porque de repente probablemente necesitará una mejor atención y no puede acceder a terapia, ¿verdad? Y muere allí.
Sí, uh-huh, así mismo, esa situación ya se está dando.
Uh-huh. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, muy amable, y bueno, que vamos a seguir esperando que la gente reaccione realmente.
Así mismo, Ricardo, va a cuidarse para vencer al COVID lejos de los hospitales. Un abrazo.
Fuerza, señor. Muy amable, como siempre, el doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria.